Estás escuchando esmiradio.es. Si te quieres poner en contacto con la emisora, puedes hacerlo enviando un email a info@esmiradio.es.
Esmiradio.es está formada por un equipo de personas y profesionales con la intención de ofrecerte una programación al estilo de la radio de toda la vida. Cada día puedes disfrutar de nuestros programas en directo durante las 24 horas, los 365 días del año, ininterrumpidamente. Para escucharnos y conocer nuestra programación, puedes hacerlo en www.esmiradio.es.
Todos los jueves, de 7 a 8 de la noche, Arte y Letras, con María Tortosa, aquí, en esmiradio.es.
Sí, señor, una tarde más, un día más, cómo no, estrenando novedades musicales, estrenando literatura, estrenando teatro, hablando de toda esa magia que nos envuelve, que muchas veces olvidamos y dejamos ahí metida dentro de un cajón, que no deberíamos, tendríamos que aportar más por la cultura, sobre todo la cultura de nuestro país y sobre todo los jóvenes, esos jóvenes que todavía tienen muchas cosas por descubrir y que no todo está metido en un móvil y en una tablet y en una red social, sino al lado de casa, en el teatro que tenéis en el barrio, en el que tenéis en vuestra ciudad, en el cine, en una sala de espectáculos, en una sala de conciertos, cómo no. Daros una vuelta por vuestra ciudad, por vuestro pueblo y seguro que encontráis un montón de información y un montón de novedades y un montón de cosas que descubrir. Yo quiero dar la bienvenida a nuestros estudios, a Julio Castejón, que viene a contarnos muchísimas cosas, porque qué no habrá hecho este hombre y qué no le quedará por hacer. Julio, bienvenido a Es Mi Radio, sobre todo.
Gracias, encantado de estar aquí.
Bueno, para nosotros es un placer doble, triple, cuatriple, porque como he dicho, he tenido la ocasión de poder hablar contigo en muchos ratitos, muchos minutos que hemos podido compartir, muchos más que espero que nos queden. Y he descubierto en Julio, fíjate, que se refleja mucho en la novela que nos vienes a presentar ahora también. Se llama La mirada ausente, la ha editado Serial Ediciones, como no, ya lo sabéis, que la tenéis disponible en nuestra plataforma de venta online y en cualquier librería a nivel nacional la podéis pedir. Si no la tienen en la librería, porque en ese momento no está físicamente, la podéis pedir y en 24-48 horas la vais a tener para poder disfrutarla. Y tengo aquí a Julio porque nos tiene que contar muchísimas cosas. Aparte de ser líder de Asfalto, de un grupo, bueno, que ya hace 45 años, va a ser 46, antes me decías, ¿no? 46 porque fue la primera vez que te pagaron.
Bueno, bueno.
O que no. Cobraste. Dice, bueno, espera.
No, bueno, eso es anterior a Asfalto. Yo entré en Asfalto en 1974, es decir, hace 44 años.
44.
Pero el grupo ya llevaba 2 años desde que había debutado con unos discos en singles. Y yo llevaba tocando, yo empecé a tocar siendo muy jovencito. Y hablábamos antes que la primera vez que a mí me pagaron por tocar fue el 24 de agosto de 1969.
Fíjate, ¿te acuerdas que te pagaron? ¿Cuánto te pagaron? ¿Te acuerdas?
Al grupo, creo que nos pagaron, al grupo nos pagaban 3.500 pesetas.
En aquella época.
Para todo el grupo. De ahí teníamos que descontar el transporte o no sé qué, en fin.
Bueno, un montón de cosas.
Sí, sí, sí.
Bueno, ya ha llovido bastante. Ha llovido, ha nevado, ha tronado, ha hecho momentos de sol, días de sol.
Ha habido de todo, pero...
Viento.
Pero todo bueno. Y todo en buen sentido, sí.
Algo que se refleja mucho en las letras, por ejemplo, del grupo, las letras que habéis tocado, lo que estás haciendo tú ahora también a nivel personal, a nivel como Julio Castejón, y un poquito también el libro, que la novela, que es un poco reivindicativa también en algunos aspectos. Pues eso, es la reivindicación de alguien que está ahí, de alguien que tiene algo que decir y sobre todo decirlo con la boca bien grande, no con la boca pequeña.
Verás, yo soy una persona que creo que no tuve adolescencia. pasé de la infancia al mundo de los adultos de golpe, porque cuando justo tenía 14 años ocurrió un gran cataclismo en mi vida, es la muerte de mi padre. A partir de ahí yo paso a jugar en el mundo de los adultos.
Porque sí.
Porque no me quedaba otra, claro. Porque había que colaborar a la economía familiar y bueno, había que buscarse la vida. ¿Qué pasa? Que de alguna manera asumí la cultura del esfuerzo. Es decir, todo lo que había que hacerlo con esfuerzo. Pero lo que aquello me permitió era que buscar en la vida alicientes, descubriendo cosas para enriquecerme, para ser cada vez, yo pensaba que mejor persona, porque tenía más sabiduría, por todo eso, ¿no? ¿Qué sucede? De que todas aquellas cosas que iban entrando a mi corazón a través de mi vista, o mi alma, como lo queréis llamar, pues la iba reflejando, tuve la suerte de reflejarlo, de poderlo reflejar, desarrollando una faceta mía que es la creatividad. Que, bueno, esa o se tiene o no se tiene. Es decir, yo conozco músicos fantásticos que no son, son incapaces de inventar dos notas seguidas. Pero hay otros que no somos tan buenos, pero que sin embargo sí que inventamos. ¿Qué pasa? Que esa inventiva mía, que seguramente me viene, a veces lo comento, porque yo tengo una hermana que es mucho mayor que yo, con lo cual yo jugué solos casi siempre. De eso, de esa necesidad, de tener que inventar juegos para distraerte cuando estás solo. Yo creo que esa inventiva me llevó a hacer canciones, a ser compositor, a contar historias en ellas, a expresar, digamos, las vivencias que iban aconteciendo en mi vida, en las diferentes épocas que han pasado. Bueno, descubrí los libros muy joven. Me acuerdo que en el servicio militar era el responsable de la biblioteca, es decir, que por algo me eligieron. Y a mí pues me gustó siempre la literatura, pero tuve un grandísimo respeto, porque no es lo mismo hacer la letra de una canción que desarrollar una historia a través de páginas y páginas, ¿no? Y no aburrir a la gente, ¿no?
Claro.
Y luego tener una buena idea, ¿no?
Sí.
Bueno, pues yo creo que esto quizá un poco tarde, pero se ha dado y en los últimos tiempos me ha dado por tener un poco más de certeza en mis aptitudes literarias. Es decir, que yo siempre las ponía en duda y no, pues ahora me he atrevido hasta con esta historia de la mirada ausente, que es una novela que, bueno, que me parece que ha quedado muy bonita. Todo el mundo que la está leyendo dice que se engancha ya desde la primera página y que además se emociona en determinados momentos de la historia, ¿no? Bueno, si quieres hablo de un poco de qué va la historia, que la gente ya a estas alturas que me está escuchando. Bueno, yo la sitúo en bueno, son dos personajes, dos niños que nacen a principios de la década de los años 50, es decir, cuando nazco yo, que los ubico en mi barrio, en mi entorno, en el que yo me desarrollé, en la comunidad de vecinos donde yo vivía. Es decir, he hecho trampa, no he inventado nada, porque esto es algo que me era muy próximo, pero la historia sí es totalmente inventada.
Sí.
No tiene nada que ver conmigo.
No es biográfica.
No es biográfica, no. Son un niño y una niña que, especialmente el niño, se queda fascinado con los ojos azules de esa niña. Una niña que no habla con nadie, que está prácticamente secuestrada por su tía. Una persona un poco amargada, es huérfana la niña. No consigue hablar con ella nunca o casi nunca, no tiene un contacto pero con ella físico, ni para jugar ni nada, pero él está obsesionado con esa niña, por lo que sea, no lo sabe, pero es así. Bueno, van pasando.
Le atrae su magia, ¿no? Quizá, le atrae su
algo, sí, algo. La ve mágica.
Un aura,
sí,
algo que ella tiene.
Sí, entonces él intenta comunicar con ella, pero es imposible, no hay manera de que ella entre a comunicar con él. Bueno, en esto pues viene la adolescencia, vienen los años de los Beatles, de la música, de, en fin, años 60, y bueno, de la noche a la mañana la niña pues desaparece. De la casa de su de su tía. Uh-huh. Y bueno, no vuelve a saber de ella. Él va desarrollando su vida y como 30 años después, después de vivir una buena parte en el extranjero, él regresa a la casa donde nació, regresa a Madrid, a la ciudad de Madrid, y bueno, pues por unos avatares de la vida tiene un reencuentro con esta persona. Uh-huh. Y ahí se desvelan muchas cosas que hasta aquí puedo contar.
Hasta aquí podemos leer, como
pero,
decía.
Pero creo que todo empieza a tener sentido, todo tiene lógica y tiene una lógica absolutamente emocionante.
Tiene una lógica aplastante, yo diría, más bien.
Sí,
y mira, algo que me dijeron una vez hace poco, cuando alguien que ha leído la novela, me dijo, es la primera historia de amor que leo que no es manida, o sea, que no es la típica novela de amor, ¿no? Porque cuando editamos una novela siempre hay que ponerle una etiqueta, ¿no? Un género negro, un género histórico, un género tal. En esta, la verdad es que nos costó porque, claro, si le poníamos novela romántica, novela de amor, es una historia bonita de amor entre varios protagonistas, porque el amor tiene muchas formas, ¿no?
Sí,
sí, muchas facetas. Puede ser amor fraternal, amor, ¿no? De sí, pareja, de todo. Y no deja de ser una historia de amor.
Sí, y yo creo que además a mí me parece que los personajes al final lo que demuestran ser generosos y sobre todo ser buena gente. Es decir, yo hace poco escuchaba en una entrevista a Pérez Reverte, ¿no? Diciendo que bueno, que Falcó es un hijo de su madre, o sea, que es un personaje malo donde lo haya, ¿no? Ha creado un personaje malo. Yo creo que en esta novela, a mí los personajes malos no me interesan nada. Yo lo recojo, no me interesan nada. Creo que son personajes enfermos.
Sí.
Están en la sociedad, los tenemos por todos los sitios. Pero a mí lo que me gusta es subrayar la bondad. Y cuando realmente hay gente buena, que realmente se termina haciendo transparente para todo el mundo, me duele en el alma. Mm. O sea, a mí me duele que la gente no conociera a mi madre. Mi madre, una persona absolutamente buena, merecería tener en una estatua,
sí,
que la homenajeara, ¿me entiendes? En la Plaza España. Mm. Pero es así.
¿Y
esa gente buena
madres?
Queda anónima. Bueno, pues yo sí creo que en esta novela al final encuentras la esencia de la bondad. Mm. Plasmado en la generosidad. Y yo creo que hay que leerla.
Sí, hay que leerla, hay que leerla. Bueno, a Mario le das una vida de músico, hay que decir.
Sí, es que uso trucos en la novela para que me sea más fácil. Yo,
sí, ¿no?
Claro, lógicamente, yo le tenía que dar una profesión al chico, ¿no? Cuando ella es mayor. Uh-huh. Y bueno, hay algo que a Mario le pasa lo que me pasó a mí, lógicamente. Nosotros despertamos a la adolescencia, bueno, vamos a los años 60, con una música de fondo que eran los Beatles, que era aquella música maravillosa, que el pop que nos llegó y que nos invadió el alma, el corazón, en fin, la médula, todo, a toda una generación. Entonces, bueno, él decide ser músico, y como decidí yo.
Claro.
Entonces, claro, creo que ahí puedo yo fotografiar un poco la relación que él tiene con su profesión, porque
que además,
yo la
perdona,
conozco.
te lo llevas fuera
sí,
de España.
Sí, me lo llevo fuera. Bueno, yo te voy a contar
Hablas
una cosa.
Hablas también de una migración que hubo en aquella época.
Exactamente. Yo tuve una posibilidad de irme a vivir fuera de España para tocar, dedicar mi profesión fuera de España, uh-huh, precisamente a México, que es donde va él.
Sí.
No lo hice porque yo, como he contado antes, vivía con mi madre era viuda y yo no podía dejar a mi madre sola.
Claro.
Él sí lo hace.
Sí.
Él sí lo hace. Sí. Lo hace y se arrepiente toda su vida de haberlo hecho.
¿Es un poquito lo que te hubiera pasado a ti?
Sí.
Sí.
Si lo hubiera hecho, sí. Hubiera sido una crueldad. Porque
no hubiera sido una historia de bondad, fíjate.
Cuando ya eres padre, te das cuenta de los nexos que tienes con tus hijos. Incluso yo ahora estoy descubriendo otro tipo de nexos, que es con mis nietos.
Claro.
Que no lo puedo explicar.
No.
Pero los veo y me conmuevo, sí, no puedo. Es imposible. Por eso te digo, me hubiera equivocado. Me hubiera equivocado si ya hubiera cogido aquel vuelo, ¿sabes? Es cierto.
Bueno, son cosas que van pasando en nuestra vida y que al final, sí, en una novela como esta, porque es tu primera novela, aunque es el tercer libro que tienes,
sí,
al final tienen que salir reflejadas por algún sitio. Un autor no puede, yo creo que un escritor no puede desvincularse de su vida para construir historias nuevas, ¿no?
Por mucho ejercicio de imaginación que haga, todo al final pasa por el tamiz de su propia percepción de la vida, de los acontecimientos, de lo que sucede. Incluso aunque estés inventando, estés recreando una historia que ha sucedido en otro tiempo, un tiempo en que igual tú no has llegado a nacer, de alguna manera, digamos, quizás esos personajes se cobran forma después de pasar por el tamiz de tu propio criterio. Es imposible que uno no exponga su criterio a la hora de expresar cualquier cosa.
¿Y qué pozo te ha dejado esta novela y sus personajes en ese tamiz? Porque sabes que cuando filtramos siempre queda pozo ahí.
Yo me he enamorado de Marujita.
Sí.
Yo estoy enamorado. Sí,
que nos perdone tu mujer, que desde aquí le mandamos un besazo enorme.
No, ella también se enamoró.
Ah, ¿también?
También se enamoró de ella, sí.
Entonces ya ha perdonado todo.
Yo estoy enamorado de
María.
Sí, y sobre todo de cómo realmente una persona que se encuentra a sí misma justo cuando ya tiene 50 años y se da cuenta de que todo lo que le ha pasado en la vida tenía una explicación. Que nunca había sabido darle hasta ese momento. Cuando una persona llega a contemplar su propia vida desde fuera de sí mismo, ahí yo creo que es cuando uno se acerca a la plenitud.
Sí, ¿no?
Yo creo que sí.
Has dicho que estás enamorado de ella. Yo, todos los que han leído la novela, yo creo que acaban enamorándose de todos los personajes.
Sí, hay personajes en la novela que son,
sí,
son muy atractivos y además algunos muy, muy peculiares, ¿no? Desde esa vecina que,
sí,
que todos hemos tenido una vecina que bueno, que es tremenda, ¿no? Que es,
exacto,
que es como una periodista, sí, frustrada, ¿no?
Sí.
Quiere saber de todo. Está ese amigo que es un mentiroso, pero que es un mentiroso encantador y adorable, ¿sabes? Que también luego al final tiene lo suyo. No sé, hay muchos personajes que yo creo que son geniales. Irene es un personaje de hoy día, es un personaje totalmente creíble, es decir,
todos los personajes.
Todos. Es algo que yo... A mí me pasa a veces cuando he leído, lógicamente, otras novelas, ¿no? Cuando a veces me empiezo a desenganchar de una novela cuando describen mucho el entorno, sí, y lo que pasa alrededor, pero no se centran en la esencia de los personajes. Yo no quería caer en eso. Yo quería que la historia fuera dinámica, que tú como si te la pusieras en el cerebro inmediatamente y estuvieras viendo esa cara, estuvieras viendo esos gestos y lo que está y formaras parte de esa conversación. Es una novela donde hay mucho diálogo. Si te das cuenta, hay, sí, páginas enteras donde es diálogo completamente. Eso quizás la confiere ciertas opciones o posibilidades cinematográficas. Mm. Porque casi se asemeja mucho a un guión.
A un guión y a lo que tú dices.
Pero
estar
es
leyendo...
que en esas conversaciones es donde se desvelan los personajes.
Exactamente. Exactamente.
Es como se desvelan, cuando están hablando entre ellos. No con la descripción que hace, digamos, esa voz en off que va detallando todo, ¿no?
Exacto.
Es decir, ellos hablan de sí mismos, los personajes. Yo creo que es lo que sucede.
Es lo que sucede y además en la presentación de Madrid también se habló de eso, ¿no? De que con pocas palabras ha sabido también ubicar a la gente, a los que no hayamos conocido tanto Madrid en aquella época porque hemos nacido, por ejemplo, en Barcelona, sentirnos también como si estuviéramos en nuestra ciudad en aquellos momentos, en aquellos años en los que salías a la calle. Hay algo que reflejas muy bien en la, claro, en la novela, y es la gente sentada en las puertas, en los barrios,
sí,
en las puertas de sus casas, compartiendo, comiendo pipas y tal.
Sí.
Y los que sí, los que hemos tenido la suerte de poder todavía vivir en pueblos un poco más reducidos, habiendo nacido en una ciudad grande, sí, como Barcelona o Madrid, pues hemos podido vivir también esos retazos que han ido quedando
en los años 50
de esa generación, ¿no?
Tanto Madrid como Barcelona,
las puertas de las casas abiertas, todo el mundo,
claro,
compartiendo.
Porque era gente que venía a buscarse la vida, que venía huyendo de ciertas penurias que se daban en los pueblos y buscando una vida mejor, pero en definitiva lo que traen a la ciudad es su propia impronta, los que, como ellos son. Uh-huh. Es decir, no, y claro, lo que tratan es de reflejar en medio de la ciudad lo mismo que reflejaban. Yo he nacido en el paseo de Santa María de la Cabeza, que es un paseo cerca de Atocha, sí, una avenida grande, ¿me entiendes? Bueno, pues yo en los años 50 yo recuerdo a mi madre y a mis vecinos, todos sentados al fresco, comiendo pipas, como tú has dicho.
Sí.
Y mientras los niños jugábamos en las aceras, ¿sabes? Es decir... Y eso es lo mismo que se reproducía pues en un pueblo manchego o en un pueblo murciano.
Y aquí en Barcelona también, según qué barrio.
Bueno, yo es que creo que es que Barcelona y Madrid son dos ciudades hermanas,
sí,
pero completamente. Mm. O sea, es que somos tan parecidos, la verdad.
Somos iguales.
Yo no sé, es que veo que es la misma. Bueno. Sí. Y me, la verdad es que no me gusta que...
Entristece que, mucho la situación.
Que nos separen, ¿no? Porque, sinceramente, yo vengo aquí a Barcelona y me siento, no sé, creo que estoy en una calle de mi ciudad, lo mismo, y veo a la gente en la misma cara, los mismos rostros, los mismos gestos, igual...
Y todo lo mismo, si es que al final somos personas. Mira, el otro día también compartían el mundo visto desde el espacio, ¿no?
Sí.
El planeta. Ahí no se distinguen ni razas, ni banderas, ni colores, ni credos, ni religiones, ni nada que se haga distinto. O sea, somos todos iguales y todos formamos parte de esa bolita que en realidad es, porque compartida esa con el resto del universo, imagínate lo pequeñitos que llegamos a ser.
Claro.
Lo pequeño que llega a ser el mundo dentro de ese universo enorme. Y hablando de novelas, también hay que sacar el tema del disco nuevo que acabas de sacar, como Julio Castejón.
Sí.
El disco que habéis sacado último también con Asfalto, la gira de Asfalto, o sea, cuando duermes, cuando
No, duermo bien, sí, duermo bien. ¿No? Duermo bien. Hombre, trato de llenar la vida de contenido, ¿no? Por eso es... creo que cuando... Digamos, si te dieras a la vida solamente contemplativa, es decir, a observar, bueno, también es una opción, pero a mí no me ha llegado todavía. Yo quiero ser medrante, yo quiero intervenir. Intervenir es hacer obra. Mm. Es decir, mostrar algo que no existía y que pasa a existir. Y entonces yo... creo que tengo la suerte, una suerte tremenda, quizás porque me lo he ganado a pulso, he llegado a esta edad, de ser dueño de todo mi tiempo, y entonces hago con él por cosas gratas que me resultan positivas en mi vida, ¿no? Bueno, por eso tengo tiempo para hacer discos, tengo tiempo para escribir novelas, tengo tiempo para salir de viaje y girar, y tengo tiempo para hacer promoción, que es lo que estoy haciendo ahora mismo.
Claro que sí, promoción de esta novela, porque la acabas de presentar en Barcelona, la hemos hecho también en Madrid, y ahora te vas a Vigo también, me parece,
sí,
que era, que una, bueno, una,
sí,
una cosa muy especial también.
Quiero hacer, sí, bueno, aprovechando que voy a hacer una colaboración con un programa de ayuda infantil, que bueno, de estas hago muchas también.
Hay que hacerlas, hay que hacerlas.
Sí. Pero, hombre, ya que he escrito una novela, me gustaría que la leyera cuanto más gente mejor.
Claro.
Sería, no sé, más que nada porque eso justifica que mi editorial recupere el esfuerzo que hace editando mi libro y que, bueno, pues que... pues que todos estemos más contentos.
Yo iría más allá también. No se trata ya solo de recuperar lo que uno ha invertido, sino que es una historia que pensamos todos los que la hemos leído, que lleva un aprendizaje incorporado dentro, ya no solo de amor, de respeto, de bondad de todos los personajes, sino ese aprendizaje a saber reconocer cosas que nos puedan pasar en la vida, saber reconocernos dentro de esos mismos personajes. Yo he tenido la experiencia que lo han leído gente de diferentes targets de edad, gente a lo mejor de 50 años, 60, gente un poquito más joven, 30, que no han vivido a lo mejor esa época en la que tú haces reflejo del inicio de esta novela, o que no han vivido lo que reflejas al final de esa protagonista, de esa María, que tiene su propio aprendizaje y al mismo tiempo el resto de los personajes que la rodean a ella también, ¿no?, en su vida.
Sí.
Y todo el mundo se ha visto, de alguna manera, involucrada en esa historia o involucrado en esa historia. Es algo que nos parece mágico, el hecho de que, aunque esté ambientada en una época ¿no? En la que sí. Alguien, por ejemplo, de 30 años, pues no lo ha vivido, no ha sentido esa magia que tú reflejas en esa novela, esos sí. Principios 50-60, pues que también se había reflejado en una historia que la pueda hacer suya ahora en el siglo sí. XXI, en pleno siglo XXI, en el 2018, que estamos ahora recién casi 2019.
Claro, bueno, la novela se resuelve en 2004, 2003, sí. 2004, que es cuando las fechas en las que él regresa a España, ¿no? Ya con 50, con más de 50 años.
Pero fíjate que ahora han pasado, o sea, ya estamos en el casi 19.
Sí.
Alguien que haya nacido en el 2004 ya es sí. como mayor de edad
sí,
ahora.
Sí, está claro. Bueno, no, pero la verdad es que, hombre, yo creo que no ha habido tanto cambio en... yo creo... Si dejamos al margen todo lo que ha sido el universo...
Redes sociales.
Sí, redes sociales, online, los teléfonos, los smartphones y todas estas cosas. Pero en realidad la vida es muy parecida hace 15 años ahora, ¿no? La gente tiene que levantarse a trabajar, a veces a trabajar en algo que no le interesa para nada, se meterse en los embotellamientos, lo mismo. Tratar de llegar a final de mes, pagar la hipoteca, pagar la letra del coche que has tenido que renovar porque está roto el otro que tenías. O sea, que la vida es muy, muy no ha cambiado tanto en este tiempo. Sí que cambió mucho la generación de mis padres a la mía. Y
de la tuya a tus nietos, madre mía.
Bueno, claro, sí.
Es que los nietos ahora ya no vienen con un pan debajo del brazo, vienen con una tablet directamente.
Sí, bueno,
móvil,
sí, no, sí, 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 sí. El niño es pantalla, sí.
Sí.
Sí, porque es tremendo. Hace poco leí algo acerca de esto, ¿no? Y la verdad es que, cuidado, porque a ver si se van a creer que la vida todo fluye a través de una pantalla, ¿no?
Complicado.
Porque no es así.
No.
Ojalá nuestros jóvenes de ahora lo tuvieran claro eso. Y dejaron a un lado un poquito el WhatsApp para mirarse a los ojos y para comunicarse con el sentido de la vista y del tacto.
Pues eso es algo que se ve en la novela. O sea, el personaje, por ejemplo, masculino, Mario,
sí.
que se va a México, como tú has dicho, que vuelve sí. y que cuando hace esa vuelta se reencuentra aquí con toda esa infancia, con todos sí. esos amigos
sí.
que al final dices, bueno, son esos grandes desconocidos
sí.
que han formado parte de mi vida cuando yo era pequeño sí. y ahora... me he perdido
sí.
toda esa vida que,
sí.
que ha habido, ¿no? ¿Cómo te pones al día con toda esa gente
sí.
En una misma cena, ¿no? En un
sí.
día, en una noche,
sí.
cuando sí. están todos sentados en la mesa, ¿no? Pero un poco refleja eso, o sea, el contacto con la gente, el volver otra vez a eso, a tener conciencia de quién ha sido nuestra madre, de quién han sido nuestras raíces,
eso
nuestros
es.
Padres, nuestra familia, nuestra educación. Haces mención también de ese maravilloso profesor
sí.
que le llamabas Don, porque es que yo creo que hoy en día sí. se ha perdido mucho ese
sí.
respeto, ¿no? Ese respeto a la gente que al final nos ha enseñado lo que somos hoy en día, ¿no?
Sí. Es cierto que yo creo que en la vida de todos hay determinadas referencias que te van, digamos, encauzando los pasos, ¿no? Hacia dónde vas y todo esto. Y lo bueno es que no se te olvide. Porque yo creo que la gente que olvida de dónde viene o quién ha sido, cuando llega ya a una edad, es gente perdida. Y se nota. Yo que soy bastante observador, me di cuenta de gente, incluso de mi generación, pues que se ha perdido. Se ha perdido porque no, porque digamos, no aplica coherencia, no ha estado aplicando coherencia a lo largo de toda su vida, sino simplemente ha ido dando tumbos y al final, pues cuando ha llegado un momento en el que él se cree que es quien realmente no es porque se ha olvidado de dónde viene y todo esto yo creo que configura una serie de personajes errantes que los podemos ver echando monedas en las máquinas de los bares, tomando un carajillo a las 8 de la mañana y después un whisky, ¿me entiendes? Y tú dices, bueno, este hombre, ¿qué le espera en la vida? ¿No? ¿Qué de cosas se va a perder? ¿No? Cuando yo creo que lo bonito es saber cultivar la amistad, no perder nunca el sentido de la familia porque es de donde venimos, cultivar sobre todo los anhelos por saber más, por conocer más, por todo eso. Y si es así, ves que nunca se acaba el guión de la vida. Siempre tienes cosas que hacer.
¿Habrá continuación de esta historia o has puesto un punto y final?
A la historia de la mirada ausente, yo creo que sí, es una historia que concluye así. Lo otro sería, no sé, rebuscar. Tengo otras ideas en mente para desarrollar al futuro.
O sea, que le hemos dejado ahí ya un punto y seguido, porque la historia continúa. O sea, no es que mueran todos los personajes de repente y no haya continuación.
No. Continúa, pero bueno.
Cada cual que le dé su continuidad, ¿no?
Cada uno va a intuir más o menos por dónde puede llegar a ir. Pero la verdad es que como el futuro no nos pertenece a nadie, el pasado sí que somos responsables de lo que hemos hecho, ¿no? Seguimos siendo responsables de lo que hacemos en el presente. No tan responsables, porque a veces el presente te obliga a hacer giros, golpes de timón que no para no darte contra las rocas, ¿no? Pero que eso igual no estaba en el papel. Pero el futuro sí que no nos pertenece. Nadie sabe lo que nos depara. Por tanto, yo creo que una novela, cuando se queda como esta, cuando concluye, de la manera que concluye, tú dices, bueno, ahora la vida continúa. ¿Por dónde? No sé.
Bueno, cada cual, por eso te digo. Oye, no sé. Es como las canciones. Cuando yo escucho la canción, me la hago mía y la interpreto yo a mi manera y me monto yo mis historias, y los oyentes lo saben que también es así.
Claro.
Que cada uno hace las canciones suyas y las interpreta como quiere.
Claro.
La novela, pues lo mismo. Claro. Al final, pues bueno, cada uno que le dé la continuidad que le dicte su corazón, ¿no? A esos personajes.
Sí, sí.
El mono loco.
Sí.
Y después del mono loco, estás de gira también con Asfalto, ¿cómo no? Estáis de gira haciendo un montón de conciertos. Hay que decir que el día 28 de diciembre vas a estar en el Teatro Zorrilla. Vais a estar.
Vamos a estar.
Porque estáis todos en Valladolid. Y el sábado 9 de marzo en La Riviera, Madrid. Que me has dicho que está sold out ya casi prácticamente.
Sí, prácticamente.
Madre mía.
Bueno, el concierto de La Riviera es un regalo que le vamos a hacer a los seguidores de Asfalto. Pues vamos a homenajear dos discos muy concretos, que es Más que una intención y Cronofobia, un disco del año 83 y 84, y lo vamos a tocar con la formación que lo grabó.
Fíjate.
Con lo cual es muy, muy, muy emotivo el juntarnos 35 años después, pues para hacer eso y disfrutarlo, ¿no? Pues por eso se ha vendido todo o está prácticamente vendido todo. Va mucha gente que va a venir de toda España a ver ese concierto. En cuanto al Asfalto actual, este sí que tiene cosas que decir.
Sí.
Porque este está hablando el lenguaje de presente. Y en el presente, en mi opinión, el presente de Asfalto es brillantísimo. Lo digo de verdad. No hablo de mí, hablo de la banda en sí.
De la banda en general.
La banda es espectacular, la gente la tiene que ver. Cuando estuvimos aquí en Barcelona, la gente quedó sorprendidísima de ver la realidad. La semana pasada hemos estado en Valencia, ha sido fantástico también. Bueno, por todos los sitios por donde vamos, la gente queda sorprendida. No tanto por lo que representa el repertorio Asfalto, que está muy bien revisado y reactualizado, sino por lo que aportamos con lenguaje de hoy y de presente, ¿no? El disco último de Asfalto, Crónicas de un tiempo raro, es un disco que habla de lo que está pasando. Uh-huh. Así de fácil. Y yo creo que bueno, pues que tiene una fuerza de contenidos como el de los mejores tiempos entre los mejores discos que yo creo que hayamos hecho nunca.
Claro, es que hay que decir que no es que estéis haciendo una gira con los discos anteriores, sino que Asfalto sigue estando haciendo cosas nuevas, sigue escribiendo cosas
prácticamente
nuevas.
Prácticamente estamos sacando un disco nuevo de creatividad cada 2 años. O sea que es así desde los últimos 10 años. Hemos sacado ya bastantes discos y la banda sigue haciendo cosas. Y por si fuera poco lo que la banda hace, cuando la banda tiene que descansar, entonces yo hago otro.
Exacto.
Y lo firmo yo. Y de ahí ha venido el mono loco, que es lo último que he hecho.
Y la novela que también la has metido ahí. Entre el mono loco y el último de asfalto.
Sí.
No, por eso te preguntaba, o sea, claro, una cosa es decir, bueno, yo no quiero una vida contemplativa y yeah. otra cosa, ¿sabes? Es esa necesidad de, ahora mismo, por ejemplo, de como querer explicar todo lo que tienes dentro de la cabeza, todo lo que siente tu corazón. Y de querer contarlo en diferentes formatos, además.
Pues no lo sé.
Pero es como... yo te preguntaría, fuera de micro, ¿sabes? O sea, ahora que no nos está escuchando nadie. Sí. Yo te preguntaría, ¿es esa sensación de no quiero llegar al final de lo que será mi vida con la sensación de que me he dejado algo por hacer? De que mi cabeza...
Yo no pienso en el final de mis días. Sinceramente, es algo como que creo que está muy lejos, aunque no esté lejos.
No se sabe, nunca.
Pero no se sabe, pero yo es algo como que no... Yo tengo miedo al dolor nada más, es decir, a enfermarme, a disminuirme. Y incluso yo ahora que estoy más viejito, que tengo el pelo blanco y todo esto, yo me veo muy guapo.
Sí, estás bien.
Por tanto, no me preocupa esa decrepitud que lógicamente tiene que venir. Lo que sí que me preocupa es la enfermedad.
Yeah.
Es decir, que me disminuya, que me... En fin, que me den una mala noticia después de hacerme una analítica o cosas de estas. Yo ahí... Eso es lo único que me fastidiaría, porque no sé o no sé de qué manera afrontaría esa situación en la que yo me viera disminuido de energía, ¿no? Pero mientras esté como estoy, yo sigo caminando todos los días 7-8 kilómetros, que lo hago prácticamente a diario.
Por las mañanas.
Por las mañanas, temprano. En ese tiempo escucho música, pienso, reflexiono, en fin. Y luego a partir de ahí tengo tantas y tantas horas. Ten en cuenta que soy un hombre que yo duermo entre 5 y 6 horas, no duermo más.
Sí.
Sí, no soy... Y me levanto muy bien. No.
¿Te levantas descansado
sí,
con la mente?
Sí. Mi cuerpo hasta ahora se recupera muy bien, con lo cual tengo muchísimas horas para hacer muchas cosas.
Claro.
Incluso para ver un partido de fútbol, para ver una película en la televisión, puede ser. Pero me da tiempo a todas esas cosas.
¿Te da tiempo? ¿Qué estás escuchando ahora, por ejemplo, cuando vas a caminar?
Pues la radio online.
¿Sí?
Sí, es lo que oigo, fundamentalmente. Voy cambiando. Lo bueno que te permite es que incluso puedes seleccionar emisoras que te ponen un género u otro. Y yo qué sé, pues a veces pues me digo, yo qué sé, pues clásicos del rock o... Depende, otra vez me pongo a oír o busco en Spotify y oigo el último disco de Pain of Salvation o yo qué sé, o me pongo ahí... O sea, varían las cosas, ¿sabes?
Sí.
Es cierto que depende del día que haces. A veces, por ejemplo, hay un día que es muy luminoso y que lo veo muy bonito y entonces pues pongo... emisoras que me pongan música como que me que sean dinámicas, ¿no?
El dúo dinámico.
Por ejemplo.
Que tenemos una anécdota muy buena con el dúo dinámico.
Bueno, yo el dúo dinámico, vamos a contar la anécdota.
Venga,
la anécdota es que hicimos una gira Serpa y yo. Serpa fue el líder de los Barón Rojo, pero que lo hacíamos en Unplugged. Y hicimos como 50 conciertos. Por toda España, y entonces hacíamos un show los dos en plan así desenchufados en pequeño formato, en recintos pequeños, teatros pequeños, sitios no muy grandes, y empezamos el show tocando un tema del dúo dinámico. Claro, la gente se quedaba alucinada porque claro, decía pero estos rockeros que están haciendo,
o sea, nos hemos equivocado,
no sabían nada. Y entonces nosotros explicábamos que ese era el origen de todo. ¿Qué? Cuando nosotros siendo niños descubrimos el twist y el rock and roll a través del dúo dinámico.
Claro.
Y que aquella sería nuestra música y no la copla o el flamenqueo o todas esas cosas. Y entonces, a partir de ahí, enfocamos nuestra... Luego ya llegaron, obviamente, a partir de ahí tocamos Elvis Presley, tocamos Polanka, tocamos... y ya empezamos a conocer... Luego llegaron los Beatles, los Rolling Stones, y bueno, y Pink Floyd, y King Crimson, y yo qué sé, y toda la música que nos ha venido... después, ¿no? Pero el origen estaba ahí.
El origen estaba en esos par de chalecos de color rojo, de sí. color granate.
Bueno, había que ver también a los Beatles todos con su corbatita finita y su camisita blanca.
Exacto, y los pantalones.
Y que todos parecía que salían de uniforme, pero es igual. Mira a ver las bandas, las primeras bandas de rock and roll y eso, todos salían uniformados al escenario.
Sí, señor. Bueno, pues, ¿dónde podemos encontrar información de, sobre todo, de Asfalto, de Julio Castejón, la novela, todo esto? Juliocastejón.com, ahí tienes.
Juliocastejón.com, todo lo relacionado conmigo y grupoasfalto.com, todo lo relacionado con Asfalto.
Ahí sí, señor. Y ahí tienes, bueno, merchandising, que tenéis todos los discos bien ordenados.
Sí.
Tenéis camisetas, tenéis un montón de cosas.
Sí.
La novela,
y la mirada ausente,
claro que sí. La mirada ausente y los dos libros que tienes anteriores también.
Sí, también.
Que no son historia, no es novela, no. Pero bueno, también.
Uno es, ahora que me acuerdo, que es un libro de memorias. Y otro es... Asfalto Manual de Uso, que es un disco, que es un libro muy, también muy interesante, porque además esos libros que los puedes abrir por cualquier página, porque hace es un nomenclator de toda la obra de Asfalto, la clasifica desde la canción número uno, la primera canción que se grabó, hasta la penúltima, porque el último disco no está contemplado en este libro. Y habla de las canciones y en paralelo de cómo se va desarrollando, digamos, la obra del grupo, que es una manera también de reflejar la esencia del propio grupo, porque no nos olvidemos, los grupos, la esencia es la música que hacen, no si se pintan el pelo de colores, si se ponen una chupa de cuero para salir al escenario, o si se ponen zapatos de plataforma, no, la esencia es lo que suena.
Claro que sí.
Es así. Los Kiss están muy bien pintándose los colorines y todo eso, pero sí, Kiss ha hecho muy buenas canciones también dentro de su género, ¿no? Por tanto, si no hubieran hecho buena música, pues hubiera resultado una cosa irrelevante a pesar de eso. Es cierto que a veces se olvida esto, de que la esencia de un artista o de es su obra.
Claro que sí, es su obra y ojalá y esa obra quede ahí permanente, porque mira, qué bonito, ¿no? Tener a lo mejor en tu casa todas esas obras y al final ser una colección, tener eso, como si tuvieras tesoros prácticamente, cada uno de los trabajos, cada uno de las ilusiones, de los temas y de las giras y de todos los conciertos que ha podido hacer el grupo al que sigues, en este caso Asfalto, que sé que tiene un montón de fans y un montón de seguidores desde siempre. Y que siempre van a estar ahí.
Pues sí. Y sobre todo que se siga manifestando como un ente vivo. Porque tendríamos una tecla muy fácil de pulsar, que es la de la nostalgia. Y saldríamos al escenario y tocaríamos los éxitos clásicos y hasta ahí. Pero como cuando voy a hacer un escenario, digo que este concierto va a costar de dos partes. Una parte que os va a emocionar mucho a vosotros y otra que nos emociona a nosotros. Por favor, respetémonos.
Exactamente. Pues con ese respeto, Julio, ha sido un placer tenerte en Esmi Radio. Espero poder tenerte otra vez muy pronto, pues mira, otro nuevo disco que saques tú como Julio Castejón, otra cosa nueva que tengáis que contar de Asfalto, y ya sabes que aquí tenéis vuestra casa.
Muchas gracias.
Muchas gracias, Julio.
Estás escuchando Arte y Letras con María Tortosa, aquí en esmirradio.es.
Pues ese ha sido el Arte y Letras de hoy. Como ya os he dicho al principio, cada semana vamos a tener un contenido distinto y hablaremos pues gente relacionada con el arte, la literatura y el mundo en general de la cultura. Así que os espero la semana que viene con nuevos invitados y nada más deciros que disfrutéis de toda la semana. Adiós.
Todos los jueves, de 7 a 8 de la noche, Arte y Letras. Con María Tortosa, aquí en esmirradio.es. Esmirradio.es es tu radio.